El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
En este segundo bloque comenzamos musicalmente con esa interpretación y como ya es norma en el programa, en este segundo bloque le dedicamos a la opinión, a la conversación sobre temas que nos planteamos en el hueco, en el muro cada semana. Para introducirnos en la temática de esta semana que comenzamos, nos vamos con nuestro compañero Santos Callejas y la bienvenida enseguidita a nuestro compañero Elmer Peña desde Tarija.
Gracias, Pablo. La temática de esta semana que vamos a estar conversando en este bloque del hueco del muro está referida al estado de situación de los países que son parte de nuestra región en un contexto de transnacionalización de nuestras economías. Vamos a mirar las configuraciones contemporáneas y la generación de consorcios entre nuestras economías o de las economías mafiarizadas, el complejo transnacional, el extractivismo ampliado y control de nuestros gobiernos, digo nuestros, haciendo referencia a nuestro continente. Vamos a mirar el estado de situación sobre este particular del Ecuador, México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, El Salvador. Así que esta es la temática que estábamos abordando de distintos países. Y para introducirnos a este tema, le damos la bienvenida a nuestro compañero Elmer Peña. Elmer, bienvenido a Hueco en el Muro.
Gracias, Santos. Un saludo para ti, igualmente para Pablo y para toda la audiencia de la Red de la Diversidad. Otra semana más con ustedes, en este día lunes, para compartir algunos puntos de vista sobre lo que tú decías, ¿no? La complejidad que ha alcanzado estas economías ilegales, ¿no? Que han estado asociadas o están asociadas a situaciones criminales, ¿no? Es una economía del crimen y asociado a las mafias, ¿no? Entonces es algo que se ha transnacionalizado, evidentemente es bastante complejo, globalizado, ¿no? Abarca prácticamente todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿no? Por una parte, si nosotros vemos en las noticias, bueno, es recurrente el asunto del narcotráfico, ¿no? Y muchas veces no es, la noticia se queda solamente, digamos, en la interdicción que se hizo de un cargamento de cocaína, de heroína, de anfetaminas, de cualquier estupefaciente, y queda ahí, digamos, ¿no? Con algunos correlatos sobre matanzas, qué sé yo, ¿no? O sea, asesinatos, ajuste de cuentas, ¿no? Pero algo muy, muy fragmentado que no nos hace comprender cuál es la dimensión de estas formas económicas que están vigentes en el mundo y que se están desarrollando activamente, ¿no? Y aceleradamente, entre, digamos, grupos ya mucho más organizados, ¿no? Si vemos, particularmente en la área de Sudamérica, la producción de cocaína, o sea, que es parte de un proceso industrial inicialmente, ¿no? Es una cadena de valor que es una cadena de producción que va agregando valor, ¿no? De ser una materia prima, ¿no? Que utiliza determinados precursores, insumos, ¿no? Y realiza un procesamiento, ¿no? Que van agregando valor a esa, digamos, inicialmente la hoja de coca, ¿no? Para tener un producto acabado como es el clorhidrato de cocaína, digamos, ¿no? Y así, ¿no? En todos, ya sea también, por ejemplo, en México, el asunto de la heroína o del fentanilo, ¿no? Entonces son procesos en realidad de carácter industrial, ¿no? Son procesos industriales que van agregando valor a determinadas materias primas, ¿no? Donde están incluidas bastantes personas, en el caso cuando, por ejemplo, de los, tanto de la heroína como de la cocaína, bueno, parten de cultivos, ¿no? De cultivos vegetales, ¿no? Ya, mientras que las anfetaminas o el fentanilo parten directamente de sustancias químicas, ¿no? Que son procesadas, que son insumos industriales, ¿no? Químicos, ¿no? Pero que procesados generan una sustancia, ¿no? Sustancias que son alcaloides, qué sé yo, ¿no? Tiene una serie de propiedades. Pero, digamos, ¿no? O sea, para realizar esta actividad necesariamente están, a más, digamos, de la materia prima y los precursores o los insumos, ¿no? Y todo el procedimiento que significa utilización de gente, ¿no? Y bueno, todo eso, digamos, significa una circulación de dinero. Pero además, digamos, significa un control del territorio. Y ese control del territorio se lo hace provisto de armas, ¿no? O sea, son regiones generalmente, digamos, protegidas a base de, por una parte, de contingente armado, ¿no? O sea, un parque armamentístico, ¿no? Pero por otra parte también con una permisividad, ¿no? Permisividad, digamos, de una serie de autoridades que, digamos, viene a constituirse, digamos, parte de la corrupción, ¿no? Para poder, digamos, dejar que esta ilegalidad continúe y, bueno, si el flujo económico sigue activo, ¿no? Pero, digamos, además utilizan canales de circulación, ¿no? O sea, está necesariamente todo ese producto procesado, como cualquier, como cualquier mercancía, tiene que tener sus círculos, sus canales de circulación, ¿no? Por dónde va a distribuirse, o sea, por dónde va a pasar, ¿no? Entonces, para llegar a los centros de consumo. Y justamente es ahí donde también se implica un montón de mecanismos, ¿no? De mecanismos para poder proveer estos mecanismos de circulación, ¿no? Desde las vías de transporte, las personas que los transportan y las personas que permiten, ¿no ve? Que la circulación de estas mercancías generadas, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, o sea, viene, digamos, todo un lobby, ¿no? Toda una negociación interna, tanto con con las personas que están encargadas, ¿no? Con los medios de transporte, y además con las personas que controlan, ¿no? Que controlan esas sustancias ilegales, digamos, ¿no? Pero que mediante la corrupción, ¿no? Bueno, siguen circulando, ¿no? Hasta llegar, ¿no? Hasta llegar a los centros de distribución. Sin embargo, al tener áreas territoriales y también canales de circulación, estas formas económicas han diversificado sus tipos de mercancías, ¿no? Entonces, han incluido dentro de estos canales de circulación a personas, ¿no? O sea, en todo lo que significa la trata de personas, ¿no? O sea, por decir, es conocidísimo, ¿no? Que parte de los pacientes que salen, digamos, de Perú, de Colombia, muchas veces salen por tierra, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, personas migrantes utilizan esos mismos canales y son protegidos también por estas bandas que están encargadas de ese control territorial, ¿no? Después no solamente se controla ese, digamos, están implicadas personas, han diversificado también hacia el contrabando de movilidades robadas, de todo tipo de contrabando, ¿no? De mercadería ilegal, de minerales como el oro, o el mercurio, o el coltrán, y también en armas, ¿no? Entonces aprovechan todos esos canales de circulación para poder, digamos, ampliar y además garantizar otro tipo de, garantizar, digamos, el flujo económico que tienen generado por esta forma, ¿no? Ahora, llegado a los centros de distribución, los centros de consumo, ya son otros los canales, digamos, donde se encargan de la distribución a los consumidores, ¿no? Y ahí es un sistema prácticamente instalado hace mucho tiempo, especialmente tanto en Europa, en Norteamérica, en Asia, que está a cargo de las, entre comillas, las mafias, ¿no? Entonces, estas mafias, digamos, son las encargadas canalizan toda esta, estos bienes, ¿no? Estos bienes producidos ilegalmente, irregularmente y además considerados ilegales. Pero en toda esa trama, o sea, en toda esa trama son actividades criminales que van realizando, ¿no? O sea, serie de extorsiones, una serie de presión sobre las personas, de corrupción sobre, sobre los agentes que tienen que controlar. Entonces, para poder viabilizar, para que lleguen a estas mafias. Y estas mafias ya internamente empiezan a distribuir, ¿no? Entonces, pero, y todo este, todo esto genera, genera necesariamente una serie de utilidades, ¿no? Al llegar a los centros de distribución. Entonces necesitan, necesitan que se incluya, y ahí viene el asunto del blanqueo, ¿no? O sea, que ese, ese dinero generado por esa economía ilegal entre, se legalice de alguna forma, y bien, ven las, los mecanismos también a través de organismos financieros, de distintas formas financieras de incluirlos en el sistema. Y además, ¿no? Los sistemas, además de los sistemas financieros, también, ¿no? Inversiones, ¿no? Inversiones, llámense deportivas, llámense de automóviles, una serie de formas de inversión donde entran, se legalizan todos estos recursos generados a partir de esto, ¿no? Entonces, es una cosa bastante compleja, ¿no? Entonces, con los, ahora, ¿qué es lo que, digamos, en este momento, a esa altura del partido, o sea, ya muchos gobiernos, ¿no? O sea, que han sido afectados, digamos, ¿no? Y además las personas mismas, ¿eh? La, la población en general, o sea, cuestiona, ¿no? Hay un cuestionamiento a cómo, digamos, el control sobre estas formas económicas recae en los primeros eslabones, ¿vale? Es decir, en la, en la, en los lugares de producción, en los canales de circulación, de transporte, y no afectan a los centros de distribución, ¿no? Ni afectan, digamos, al blanqueo o la, a la legalización de estas formas económicas, ¿no? Entonces, especialmente, digamos, en México, los gobiernos de México, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, ¿no? Entonces cuestionan cómo, digamos, tanto el gobierno norteamericano como los gobiernos de la Unión Europea no, es, no, no tienen la efectividad necesaria para poder, digamos, controlar esto, puesto que también diversos estudios, ¿no?, que han ido realizando este, investigadores independientes, llegan a coincidir en que es parte de nuestra economía, de la economía mundial, también está asentado en todo esto, ¿no? Porque no solamente son los estupefacientes, sino también son las armas, también son, digamos, el, la operatividad de los sistemas de transporte, o sea, se, se, se involucra una serie de unidades económicas que son, digamos, mecanismos para permitir esto, ¿no? Entonces, de ahí que se, digamos, hay muchos gobiernos y hay también muchos investigadores que recomiendan que al fin y al cabo se legalicen estas formas económicas para evitar justamente que sean afectadas las personas, ¿no? Puesto que las personas, como en este último, la última referencia tenemos, ¿no? O sea, en el Brasil ha habido una matanza de 120 personas sin que hayan tocado prácticamente nada, digamos, de esos sistemas de distribución en los centros de consumo, ¿no? Apenas son, digamos, los pequeños traficantes, o como denunciaba el presidente Petro, decir, no sea, son unas lanchas que llevan, posiblemente llevan cosas ilegales, pero es mínimo, ¿no? En realidad las formas de distribución, como en el caso de, está bastante documentado que Ecuador, por ejemplo, se ha constituido en el centro de mayor distribución de circulación de cocaína, ¿no? A través de la exportación de bananos, de la exportación de frutas, ¿no? De flores, también Colombia, etcétera, ¿no? Hay mecanismos que encuentran todos estos, todas estas formas económicas ilegales, criminales, mafiarizadas, ¿no? Entonces, es, digamos, muchas veces, como decía al inicio, solamente nosotros, digamos, conocemos de que Atraparon una avioneta con tantas toneladas. Hubo un ajuste de cuentas en San Matías, ¿no? Pero la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Es muchísimo más compleja. Y que en realidad forma también parte de la economía mundial. Y parece que esa economía mundial no quiere ser afectada y se hacen de la vista gorda justamente en los centros de distribución. Es un pequeño comentario sobre lo que introducía Santos.
Sí, desde hace tiempo atrás ya hay una desconfiguración a nivel mundial que muchas de las normativas o políticas se basan ya en la propia estructura estatal del Estado-Nación. Y es una normativa que está muy vinculada a estructuras supraestatales, ¿no? Para poner un ejemplo, el tema de los grandes poderes que manejan la economía mundial están por encima de los propios estados. No son los gobiernos, no son los estados, sino son las grandes industrias las que detentan el poder, simplemente para poner un ejemplo. Y tiene que ver con esa reconfiguración, si uno mira ya en específico el tema que vamos a abordar a partir de experiencias de nuestra región, el tema de la cadena, ¿no? De la cadena, efectivamente hay países que son productores, países que son de tránsito, países que son consumidores, y efectivamente es una cadena. Una cadena que para hacer todo ese corrido sería insuficiente si no está pensada en estructuras que se basan en nuestras estructuras de carácter nacional. Entonces nos estamos encontrando con estructuras de grandes grupos económicos transnacionales, inclusive con la participación de algunas estructuras de carácter estatal. No se explica sino cómo desde un punto de un territorio determinado de nuestra región, esa droga logra llegar hasta los Estados Unidos. Es consabido también que, por ejemplo, en este último tiempo se ha puesto en tela de juicio el rol y el papel de la DEA y de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, contra las drogas ilegales. Hay mucha información en que son estos mismos organismos de los propios Estados Unidos que aparece como el abanderado de esta lucha contra las drogas, pero son las que también tienen una gran tajada de este gran negocio. Entonces nos encontramos en un contexto completamente distinto, donde los aparatos de que tienen que estar luchando contra el narcotráfico también son parte de él, ¿no? Hay estructuras de estos aparatos que tienen por finalidad justamente combatir, de luchar contra, son parte de este gran negocio. Entonces, pero esta trama, esta reconfiguración de carácter transnacional que se esconde a estos poderes económicos, ya sea de la mafia, pero la misma mafia también ha logrado penetrar a los estados y estructuras del Estado que responden a esa mafiarización de las economías, en este caso hablando de las drogas, están en esa lógica. Entonces, creo que pensar simplemente hablar de el negocio de la lucha contra el narcotráfico solamente en los límites de nuestras propias fronteras como Estado o como nuestros estados es insuficiente. Es insuficiente porque estamos hablando de un gran negocio que vuelve millones de dólares en el mundo y solamente se explica o se debe explicarse a partir de esta cadena que toca a distintas estructuras del poder, poder estatal, poder transnacional y de los grandes poderes mundiales.
Sin duda, es bastante complejo, es compleja la temática y seguramente, como tú dices, Pablo, tendremos las visiones de otras regiones, de otros lugares, que nos podrán ampliar nuestra visión. Bueno, conmigo ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes. Nos vemos, chao, chao.
Gracias, Elmer. Nosotros también hacemos una pequeña pausa, pero volvemos en unos minutitos al Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Programa en nuestro estilacho.